Buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión de esta jornada, que, como sabéis, van a constar de dos conferencias. La primera de ellas la va a impartir el profesor doctor don Luis Rodríguez Enne. Y, dada la amistad que me une a él y la admiración que le profeso, quiero ceñirme a un breve currículum que os quiero leer para que un poco toméis dimensión de la altura científica y universitaria del conferenciante que va a hablar. Natural de La Coruña, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, con el número uno del Premio Extraordinario. Premio Nacional Fin de Carrera al Mejor Expediente Académico de España. Becario de Investigación del Ministerio de Educación y del British Council. Amplió estudios en diversas universidades europeas. Obtuvo por unanimidad la Cátedra de Derecho Romano. Es autor de más de 200 publicaciones científicas y ha sido ponente en una treintena de congresos internacionales. En el apartado de cargo académico, ha sido en la Universidad de Santiago vicedecano de la Facultad de Derecho, miembro del Consejo Social, vicepresidente del claustro universitario y secretario general de la universidad. En la Universidad de Vigo desempeñó los cargos de asesor jurídico, vicepresidente del claustro universitario, presidente de la comisión que redactó los estatutos y decano de la Facultad de Derecho. Miembro de numerosas sociedades científicas internacionales, como la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, ADRA, que lo eligió en 2005 como miembro de honor. Pertenece a las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Vicepresidente del Tribunal Arbitral de Galicia. En 1998, la Junta de Galicia le otorgó el premio Manuel Colmeiro a la mejor obra en el campo jurídico-social y en 2001 el Consejo de Ministros le concedió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, máxima condecoración española en el ámbito de la justicia y el derecho, siendo en la actualidad el único catedrático de Derecho Romano en España que la ostenta. Profesor visitante de una veintena de universidades europeas y americanas, forma parte de su creación en 2008 del Comité de Expertos Evaluadores de la NECA. Y, por encima de todo esto, una persona de una calidad humana increíble y un gran conversador, porque su cultura en todos los ámbitos es de tal nivel que realmente es clave a la hora de disfrutar de un buen momento. Muchas gracias.
Bueno, voy a invertir el orden de mi intervención y primero le voy a dar las gracias a Rosalía, porque esto que dijo al final me deja, bueno, en fin, colorado, ¿no? Una costumbre académica muy antigua, nosotros decimos inveterada, exige que cuando uno es invitado a una institución le den las gracias a la institución anfitriona, en este caso la EGAP. La Escuela Gallega de Administración Pública es una institución relativamente moderna, pero que ya tiene una gran tradición en Galicia, que cumple una función extraordinaria de unión entre la sociedad y el mundo universitario. Yo fui miembro del Consejo Rector de esta escuela cuando se creó, durante varios años, y cuando vuelvo es como si me sintiera en mi casa. Por lo tanto, gracias por haberme invitado a volver a esta casa. A la doctora Rosalía ya le he dado las gracias, y a la ausente, la doctora Bravo, mi discípula, pues también se las voy a dar, aunque no me escuchará en este momento. El tema de mi conferencia es relativo a la organización territorial o la administración territorial de Galicia en la época romana. Creo que a ustedes les van a hacer llegar el texto completo. El texto completo es un larguísimo trabajo, tiene pues 28 folios y, no sé, unas 150 notas a pie de página, ¿no? Entonces yo aquí les voy a hacer un resumen. Luego, si tienen ánimo, se toman una aspirina y luego se lo leen, ¿no? Hay una cosa curiosa que quiero decir de salida, y es que los romanos tenían una concepción nítida, clarísima de lo que eran los limes o lo que eran las fronteras territoriales. Hasta tal punto era así que fíjense ustedes que todos los países que han sido colonizados, en el buen sentido de la palabra, por los romanos, todos esos países mantienen su nombre original y mantienen sus fronteras originales. Francia, aunque no se llama así por los romanos, que la llamaban Galia, sin embargo las fronteras francesas coinciden con la Galia de la época de Julio César. En el Reino Unido, la diferencia entre Inglaterra y Escocia, por ejemplo, la marca la frontera de Adriano, el Adrian Wall, en el norte de Inglaterra, Newcastle, casi lindando con las tierras bajas de Escocia. Lo mismo pasa en Germania, lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en Grecia y, por supuesto, en Hispania. Y en Galicia, pues todo se lo debemos a los romanos, hasta el mismo nombre de Galicia. Galicia, Galecia, es un nombre de origen claramente latino y fueron los conquistadores romanos los que nos dieron esta denominación. Pero es más, las actuales fronteras de nuestra comunidad autónoma coinciden, más o menos, pero en gran medida, con el límite territorial que fijaron los romanos ya a partir, sobre todo, de Diocleciano, en el siglo, finales del siglo III después de Cristo. Y fíjense también que cuando Javier de Burgos, en 1833, hace la división provincial, que Galicia comprende cuatro provincias, como por ejemplo en el caso de Andalucía, las ocho provincias andaluzas, todas vienen de 1833, pues tiene en cuenta las diferencias que había entre los conventos latinos. Por ejemplo, yo no voy a hablar de Andalucía, pero lo que respecta aquí había el conventus lucensis y el conventus bracarensis, el límite era Luya, y la frontera que marca la divisoria entre la Galicia Norte, que es esta, y la Galicia Sur es a través de Padrón. O sea, de Padrón para abajo es la Galicia Sur y de Padrón para arriba es la Galicia Norte. Y ese límite todavía pervive en la actualidad. O sea, el límite de la divisoria entre Pontevedra y La Coruña sigue siendo Luya, como era la divisoria entre el conventus lucensis y el conventus bracarensis. Bien, no voy a hablarles de las razones de la conquista romana, que eso llevaría mucho tiempo, y sí quiero decirles, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que la Galicia romana coincide en gran medida, como les indiqué antes, con los linderos de la Galicia actual, pero era más amplia que la Galicia actual, o sea, era más grande. Estamos seguros de que comprendía las provincias de Galicia actuales más el norte de Portugal. En realidad, históricamente, el límite del sur de Galicia siempre estuvo en el río Duero. Lo que pasa es que cuando se produce la independencia de Portugal en el siglo XII, se marca la frontera en el Miño, pero es una frontera totalmente artificial. Ustedes cuando van a Portugal, que van, todos habrán ido alguna vez, cruzan el Miño y no notan diferencia prácticamente entre el norte de Portugal y el sur de Galicia. Sí se nota cuando se pasa el Duero hacia el sur. Un gallego está mucho más próximo a un portugués de la zona de la provincia de Miño, que le llaman ellos, que lo puede estar a un zamorano, por ejemplo, o incluso a un asturiano en cierta medida. Es que hay una proximidad total que viene de la noche de los tiempos, es decir, que viene de la época romana y que fue truncada con la independencia de Portugal. Pero esta misma Galicia también era más amplia hacia el este, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos otro convento, que era el conventus asturicensis, cuya capital era Astúrica Augusta. Astúrica Augusta es Astorga. Astorga, esa ciudad que ahora es pequeña, pero aún si van por ahí, aún se ven los cubos de las murallas romanas, muy parecidos a los de Lugo. Esa fue una ciudad muy importante, ya les hablaré después de ella, luego lo perdió importancia, pero pertenecía a Galicia, eso está claro. Pero a veces nos llama la atención de que algunos escritores romanos del siglo V después de Cristo, como por ejemplo puede ser Orosio o Idacio, pues situaban dentro de Galicia ciudades que estaban lejísimos de la Galicia actual. Por ejemplo, Orosio, cuando habla del emperador Teodosio, que fue emperador de Roma entre el 670 más o menos y el 400, pues dice que había nacido en Cauca. Cauca es Coca y eso está en Segovia, por ejemplo. Incluso Floro, hablando de las guerras cántabras, decía que Numancia estaba en Incapite Galicia, es decir, que estaba pues en el extremo de Galicia, pero Numancia está en Soria, ¿no? Bueno, yo creo que eso son ciertas exageraciones, no es ni tan grande como dicen ellos, no era ni tan grande como dicen ellos, ni tampoco tan pequeña como dicen otros. Digamos que era más grande que ahora, pero no tanto como nos resaltan esas crónicas, ¿no? Tanto los filólogos como los historiadores coinciden en señalar de qué deriva la palabra provincia. La palabra provincia es una palabra latina que viene de provincere, que significa territorio conquistado, territorio sojuzgado. Hoy en día, esa palabra provincia significa circunscripción territorial, provincia de Pontevedra, provincia de Coruña, pero también para los romanos ese concepto de peyorativo de provincere, de territorio vencido, fue declinando con el tiempo en favor de la acepción que tiene hoy en día, que tiene nuestros días, que es de circunscripción territorial. Los romanos, cuando incorporaban un territorio, dictaban lo que se llamaba una lex provincia, una ley que regulaba la provincia, cómo se incorporaban al Imperio Romano los habitantes de esa provincia, las ciudades, los bienes, etcétera. ¿Por qué? Porque la incorporación de un nuevo territorio dependía, la modalidad de incorporación dependía de muchos factores. Por ejemplo, si el territorio había sido incorporado por la fuerza de las armas, entonces las ciudades se declaraban mediticias y los habitantes del territorio eran condenados a trabajos forzados o a ser vendidos como esclavos. Eso se planteó en las guerras de Numancia, en la que los numantinos prefirieron matarse que no servir como esclavos. Se mataron, se suicidaron todos colectivamente, ¿no? Pero otros territorios, por ejemplo, en la tierra de la profesora Rosalía, pues fueron incorporados de una manera mucho más pacífica, a través incluso de fedus, de tratados federativos, con lo cual los romanos le reconocían cierto grado de autonomía, le suprimían del pago de numerosos impuestos, etc. En ese marco jurídico de la ley provincia se indicaban cuáles eran las peculiaridades conforme a las cuales ese territorio se iba a incorporar. A lo largo de la historia de Roma, la primera provincia que se incorpora al imperio, en este caso a la república, es la provincia de Sicilia, a la que sigue Cerdeña y Córcega, pero que forman una sola provincia. Pero curiosamente ya, y esto me estoy refiriendo al siglo III antes de Cristo, ya en el 218 antes de Cristo ya desembarcan los romanos en Ampurias y se va incorporando el territorio de Hispania. Los romanos la penetración la hacen viniendo de Francia por la vía de la Galia Narbonensis, entran por la frontera francesa, pero hacia Cataluña por tierra y por mar desembarcan en Ampurias. Eso es en el 218. Van bajando hasta Cartago Nova y van expulsando a los cartagineses hasta el norte de África, en donde son derrotados definitivamente en la batalla de Zama en el 202 antes de Cristo. Pero no sabían los romanos todo lo que había hacia occidente, el territorio inmenso. Ustedes piensen que desde Tarragona hasta aquí hay más de 1000 kilómetros, habrá 1100 kilómetros. Eso lo desconocían. Y claro, lo primero que hay que señalar respecto de la colonización romana es que no se produjo en un año, ni en dos, ni en tres. Es decir, tardó mucho más en colonizar Roma, Hispania, que España en colonizar todo el continente americano. El continente americano, piensen lo que la distancia que hay desde Norteamérica, de Estados Unidos, más de la mitad de Estados Unidos fueron colonizadas por los españoles, hasta pues el Cabo de Hornos, pues habrá 13.000 kilómetros a lo mejor, ¿eh? Y los españoles en un par de generaciones colonizaron todo América, en dos, o sea, en el año 1540 ya estaba colonizado todo, desde 1492, pues es bastante, ¿no? Bastante rápido, y sin embargo los romanos tardaron 200 años en colonizar Hispania. Y claro, eso trae como consecuencia lo siguiente: existe una notoria diferencia de romanización entre lo que son las provincias españolas que están en el Levante y en el sur y las occidentales. Cuando los romanos llegaron a Ampurias en el 218, no hay que olvidarse que toda la zona de Levante y la zona del sur había estado habitada primero por los fenicios, cartagineses y por colonias griegas, es decir, que eran, al fin y al cabo, colonizadores de raza más o menos latina, en todo caso mediterránea, y conocían ya, pues ellos fueron los que trajeron, ya los fenicios y los griegos trajeron la famosa tríada de los cultivos, trajeron el aceite, trajeron el trigo, trajeron el vino, y el hábitat, los valores culturales, incluso la mitología, los dioses que ellos veneraban, pues eran muy parecidos, prácticamente eran los ancestros de los dioses romanos. Entonces, toda esa zona de Levante y del sur se romanizó muy rápidamente. No hubo problema ninguno de romanización, prácticamente no hubo tampoco ni guerras ni nada por el estilo. Pero a medida que los romanos fueron penetrando hacia occidente, fueron encontrando cada vez mayor resistencia. Las guerras, por ejemplo, numantinas son del 136, terminan en el 136 a.C. completamente. Aquí aparece una primera expedición hacia esos años, pero que solamente llegan a Galicia y se vuelven. Incluso viene Julio César, pero la pacificación de Galicia y del norte no se consigue hasta Augusto, es decir, hasta las guerras entre el 27 y el 19 a.C. Tiene que venir Augusto en persona y es el que va a conquistar definitivamente estas tierras. Por lo tanto, nosotros tenemos un déficit de romanización con respecto a los andaluces de 200 años. Aquí no se llega verdaderamente a romanizar el territorio hasta la época de los antoninos, es decir, hasta el siglo II después de Cristo. Tardamos muchísimo, tenemos 400 años casi de diferencia con los... Y así todo no se romanizó completamente. ¿Por qué? Porque lo que es curioso es que la palabra colonia o colonización es una palabra que tiene connotaciones negativas. La gente habla de colonizar como si se va a explotar a alguien, ¿no? Imperio colonial, el imperialismo, eso está en la boca, por ejemplo, de todo el indigenismo americano, Chávez y tal y compañía, ¿no? Todos están diciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero es que la palabra colonización viene del latín, del verbo latino colo, colis colore, colui colitum, que significa ocultum, colui cultum, que significa cultivar. Y los romanos cultivaban. ¿En qué sentido cultivaban? Que cuando se estableció el servicio militar obligatorio, hacia el 106 a.C., pues a los que se enrolaban en el ejército se convertían en profesionales. Y esos profesionales estaban 25 años en el ejército. Y tenían siempre la expectativa de cuando se licenciaban con honores después de 25 años se les daba tierra, unas tierras para que las cultivasen, se estableciesen allá. No los dejaban casarse durante 25 años, mientras estaban en el ejército se casaban ya mayorcitos, pero se casaban y tenían aquellas tierras, y eso se ve muy bien en la película esa que estuvo tan de moda hace unos años que se llamaba Gladiador, que recordarán ustedes como el gladiador, que era un hispanus, tenía su finca en Emérita. Emérita, la palabra emérita significa licenciado con honores, o sea, alude a los eméritos, eran los soldados que terminaban honrosamente su periodo de enrolamiento en el ejército, ¿no? Y toda España, toda está llena de colonias de origen militar. Por ejemplo, los habitantes de Badajoz, Badajoz es un nombre árabe, los habitantes se llaman pacenses. ¿Por qué se llaman pacenses? Porque había una colonia que se llamaba Pax Augusta, ¿no? Los habitantes de una ciudad que se llama Medellín, Medellín viene de Metellum, que era Metellinum, que era el nombre derivado de Cecilio Metelo, que era un general de la época de Mario. Cáceres es Castra Cecilia también. Zaragoza es César Augusta. Tárraco es también otra fundación de la época de Augusto. Pues está Lucus Augusti, Brácar Augusto, todos son fundaciones de veteranos, ¿no? Entonces los veteranos se quedaban allí y eso era el factor principal de romanización. Se casaban normalmente con personas de la zona y eran los mejores embajadores de la civilización romana, porque traían el progreso. Entonces, en las ciudades romanas tenían anfiteatros, teatros, tenían baños, tenían calefacción. Y los castros, pues por mucho que los mitifiquemos, vamos ahí a Santa Tecla o al castro de Baroña, cualquiera de esos, y pues es una cosita así de piedra, donde ponen un poco de lechos para dormir en el suelo, y no había nada más que suciedad, hacinamiento y salvajismo, ¿no? O sea, que por mucho que se canten en los himnos y tal, la historia es así, yo no la voy a inventar, ¿no? Nosotros, pues eran una civilización tan superior que no se alcanzó el grado de bienestar de la civilización romana, urbana romana, no se alcanzó hasta promediado el siglo XX. Aquí, en esta ciudad, cuando yo estudiaba, no hace tantos años, había toda la zona alta, donde está la plaza de Cervantes, más arriba de la catedral, no tenían agua corriente, no había presión, y la gente iba a coger el agua a las fuentes. Eso lo he visto. Yo había compañeros míos de curso que no tenían baños ni tenían nada. Y yo no soy Tutankamón, ¿entiendes? En cambio, en la época romana, eso era imposible. Tenían agua caliente por todos los lados, calefacción, limpieza, etc. O sea, que ha habido una regresión que la gente no se da cuenta. Pero yo siempre digo que si los romanos hubiesen seguido esos valores de la civilización romana, hubiesen seguido estando presentes en Europa durante 1000 o 2000 años más, ahora en vez de estar desde el punto de vista de la civilización, en vez de estar en el año 2000, estaríamos en el 4 o 5000. Eso está claro, hubiéramos progresado infinitamente más. Pero aquí nos volvimos para atrás de una manera tremebunda, ¿no? El promedio de vida en la época romana era de 30 y tantos años, pero en el siglo XX en España era de 30 y tantos años. O sea, transcurridos 2000 años, ¿no? Bien, como les decía, en el año 218 desembarcan los romanos en Ampurias y empieza una expansión hacia Occidente. Y crean dos provincias. La primera división territorial que hay dentro de Hispania es la provincia Citerior y la provincia Ulterior. Se discute qué significaba eso. Citerior significaba lo que estaba más cerca de Roma y Ulterior lo que estaba más lejos. Por lo tanto, la Citerior era la zona de Tarragona, la zona de hacia el mar Mediterráneo, y la Ulterior más atrás, era hacia Lusitania, ¿no? Nosotros, los gallegos, pertenecimos a la Citerior, curiosamente. Durante mucho tiempo, la provincia Citerior. Y la provincia Citerior era la capital Tarragona. Piensen ustedes en donde teníamos la capital. Si hoy en día aún está lejos, imagínense en aquella época. O sea, la provincia más grande del imperio, de todo el imperio romano, era la Citerior, que tenía pues 250.000 kilómetros cuadrados, más o menos, la mitad de la península ibérica. En la época de Augusto se crea una reorganización de las provincias, porque Augusto va a dividir las provincias en dos categorías, en las provincias imperiales y en las provincias senatoriales. Las provincias imperiales se reserva a él la administración de esas provincias, y las provincias senatoriales son las que siguen siendo administradas, como fue durante toda la República, por el Senado. Y él establece tres provincias en Hispania. Pone la Bética, que es la tierra aquí de la profesora Rosalía, la zona sur, que es una provincia que sigue siendo senatorial, y luego se reserva como provincias imperiales lo que le llama la provincia Citerior y la Lusitania. O sea, aparece una nueva provincia que es Lusitania, que engloba toda la fachada atlántica y en la que está todavía dentro el territorio de Galicia, ¿no? O sea que todavía Galicia, aunque se sabe que aquí habitaban, decía Estrabón, que es de la época de Augusto, que aquí habitaban unos galaicoi o calaicoi, como llamaban, donde viene el nombre de gallego o galaico, no tenía todavía una personalidad definida. Se sabía que aquí habitaban este tipo de tribus, pero, repito, no tenían sustantividad propia dentro de la provincia de Lusitania. Pero aparecen ahí, ya les expliqué la palabra, los conventos. La palabra conventus viene del latín convenio, que significa lugar de reunión. Entonces, los conventus eran ciudades dentro de las provincias donde cada X tiempo, cada 6 meses, acudía normalmente un funcionario delegado del gobernador de la provincia a administrar justicia. La palabra convento viene de convenire, que significa lugar donde se reúne alguien. Por eso los conventos son lugares donde se reúnen, bajo una regla monástica, pues los religiosos. Porque es un contrasentido decir que en los conventos están los monjes. ¿Por qué? Porque la palabra monje o monja viene de monacus, que vive solo. Entonces no puede haber un convento donde vivan solos los monjes, tienen que vivir en comunidad. Pero es algo que yo nunca me expliqué cómo se trasladó ahí, porque el origen del monacato son los eremitas que vivían en unas cuevas, y entonces con la regla de San Benito bajaron de las cuevas e hicieron la regula comunis y se reunieron en conventos, ¿no? Pero no se les puede llamar monjes, pero bueno, en fin, se les sigue llamando. El caso es que esos lugares de reunión, los conventus, donde acudían los ciudadanos a que se le administrase justicia a los habitantes de la provincia, van a generar alrededor un territorio. Entonces, cada capital de un conventus va a tener un territorio dentro de la provincia, una circunscripción. Entonces, los que viven dentro de esa circunscripción acuden allí y le piden al delegado del gobernador que resuelva sus problemas, que resuelva sus litigios. Y en Galicia, como les dije, hay tres conventus, lo que es el territorio actual de Galicia: el conventus lucensis, el conventus asturicensis y el conventus bracarensis. El de los tres voy a empezar por el conventus asturicensis, que sin duda yo creo que es el más importante, que es el que tenía la capital en Astorga. El nombre de Asturias viene de ahí también, que el conventus llegaba hasta la costa del mar Cantábrico. Y es una ciudad muy interesante el caso de Astorga, porque... ¿Le pasa algo? ¿Sí? Ah, vale. Pues es una ciudad muy interesante, Astorga, porque allí vivió uno de los escritores más importantes de la historia, que era Plinio. Plinio, el famoso Plinio naturalista, que hizo una monumental obra, La Naturalis Historia, fue procurator metallorum, que es administrador de las minas de oro, en Astorga durante 3 o 4 años. Y él escribió, sobre lo que vio allí, escribió esa natural historia donde explica cómo se explotaba el oro, cómo se sacaba, cómo se transportaba, cómo se fundía. Y le llama, curiosamente a Astorga, le llama Urs Magnifica, que quiere decir grandísima ciudad. Y para que un romano le llame Urs a algo que está fuera de Roma, pues tenía que ser una ciudad muy importante, porque no solían mentir en ese aspecto, ¿no? ¿Y por qué Astorga es más importante dentro de la administración territorial? Porque era el eje, el centro de todas las explotaciones de oro. Piensen ustedes que hay unas minas que están al lado de la provincia de Orense, porque no están en León, que se llaman Las Médulas, que es patrimonio de la humanidad, supongo que la han visto alguna vez. Es un espectáculo extraordinario ir allí, si no pueden verla por internet, por el Google, buscan Las Médulas y lo ven, porque es un paisaje lunar. Yo no sé si las has visto alguna vez.
No, he pasado cerca. Yeah,
pero bueno, pues es una pena que no sabes. Sí. Bueno, esa fue la mayor explotación de oro de la historia de la humanidad. Y tenían los romanos 50.000 esclavos trabajando diariamente. Fueron los que trajeron las castañas. O sea, los romanos, para alimentar a esos esclavos, trajeron los retoños de los castaños desde los Alpes y los plantaron en toda esa zona. Porque las patatas no existían, las patatas las trajeron de América, de Perú concretamente, en el siglo XVII. Entonces, para tener energía, comían castañas. Son las recetas tradicionales en Galicia, de la caza y demás, o incluso el cocido, son con castañas, no son con patatas. La patata, ya le digo, igual que he leído alguna novela histórica que pues Julio César se levantaba y se tomaba un zumo de naranja, y digo yo, menuda monstruosidad, la naranja llegó aquí en el siglo XII, ¿no? O el azúcar o cosas por esto. Pero, en fin, cada uno. Lo que les quería decir es que estas minas producían el 25% de todos los ingresos del erario del pueblo romano. Todos los ingresos, contando impuestos, gravámenes, etcétera, que recibía Roma, el 25% venían de esas minas. Imagínense ustedes lo que tenían que producir. Pero miles y miles de kilos de oro, o sea, más que en América, más que en cualquier otro lado. Y las técnicas de explotación eran extraordinarias. O sea, si ustedes ven aquello, pues verán que las montañas están agujereadas. Todos los romanos traían, hacían unos lagos artificiales. Si se va a Gavión, por encima de la Sierra de la Culebra, que es una sierra que pasa por al sur de la cabeza de Manzaneda, pues se ven todavía los lagos artificiales y los cunícula, los canales que construyeron los ingenieros militares romanos. Entonces cogían la nieve que se licuaba en el monte Teleno, en todos esos montes que tienen más de 2.000 metros. Cuando la nieve se derretía, bajaba a unas vaguadas donde habían hecho como unas presas artificiales, tenían un desnivel del 5% hasta donde están las minas. Entonces encima de las minas hacían otro lago y pues desde los neveros donde estaba la nieve hasta las minas había más de 100 kilómetros y hacían túneles donde pasaban el agua. Entonces abrían las compuertas, agujereaban la tierra del monte, le hacían un agujero, metían el agua a presión, el monte se derrumbaba, se lo llamaba la ruina monte, uno le llamaba Plinio, el monte se derrumbaba, arrastraba todo el material hasta un lago. El lago lo tenían tamizado con ulex, que era una especie de retamas, y allí estaban los 50.000 esclavos tamizando todo el oro y, boom, y sacando toneladas y toneladas de oro. Hoy en día sigue habiendo oro allí, lo que pasa es que no compensa porque no hay esclavos, hay que pagar seguridad social, etc. ¿No? Y los romanos en el siglo II desaparece. Hacia el 198 después de Cristo se abandona la explotación. Y bueno, yo hice algunos trabajos sobre eso y me preguntaba, ¿pero por qué? Empecé a indagar y claro, ¿por qué? Porque ya no hay esclavos. Tienen que contratar lo que se llamaban los limeri mercenarios, es decir, tienen que pagar un salario. La gente pedía tener baños, escuelas, tiendas de ropa. Las mujeres querían otro horario distinto, todo esto. Pues dicen, esto no compensa. lo cerraron. Pero, digamos que como la capital importante de Galicia era esa, era Astúrica Augusta. El caso de Lugo es distinto. Lugo no tiene un origen militar como tiene Astúrica, porque en Astúrica se estableció la Legio Séptima, de ahí viene la palabra León. León, esa ciudad que está ahí. No viene de León, el león este, el que muerde y come, viene de Legión. Es pues curioso, ¿no? Tú lo sabías, sí. ¿No? Sí, tú lo sabías, por lo menos mal. Viene de Legión, no de León, ¿no? Y Lugo, que es una ciudad que está aquí cerca. Lugo es Luc, es una raíz de origen prerromano que significa bosque sagrado, Lucus Augusti, ¿no? Y luego Brácara. Brácara, como Brácara es Braga en latín, ¿no? En Braga, en Portugal, se llama Braga, es una ciudad que existe ahora. Bueno, pues la sede del convento es una carensis. Pero se llama Braga porque tiene que ver con esa prenda de ropa. ¿No lo sabéis?
Eso no.
Bueno, ¿por qué? Pues porque los brácaros llevaban una especie de calzas cortas y los romanos les llamaba la atención. Y de ahí viene el nombre de Braga, de ahora. Sí. Una cosa curiosa. Bien, esta división territorial de Augusto del año 27 entre la España ulterior, la España citerior, Lusitania y Bética, va a durar mucho tiempo. Hay un momento ahí raro que es en el Bajo Imperio, al principio del Bajo Imperio, con un emperador que es Antonino Caracalla del 212, que en el 214 crea una nueva provincia que se llama la Hispania Nova Citerior Antoniniana, pero es la provincia que es lo que equivale justo a la Galicia, ¿no? ¿Por qué segrega de la Citerior a Galicia? Bueno, se trataron de buscar varias explicaciones. El caso es que es la primera vez que Galicia tiene sustantividad propia. Aunque no se llama Galicia, el territorio de esa Hispania Nova es justamente el de los tres conventos, ¿no? Y se dice que él quería reservarse justamente la parte más productiva desde el punto de vista de metales preciosos de todo el imperio, que era Galicia, y segregarla de la Citerior, ¿no? ¿Por qué? Porque era una época de grandes problemas intestinos en el Imperio Romano y el emperador no quería que el gobernador de la Tarraconense, de la Citerior, tuviese tantísimo poder. Porque claro, si tenía 250.000 kilómetros cuadrados, que era la mitad de Hispania, la provincia más grande del imperio, encima tenía todos los recursos en oro, pues era un hombre peligroso. Entonces, para debilitarlo, es por lo que hace eso Caracalla. Pero duró hasta el 230 y algo. Yo creo que a partir del 234 ya no hay ninguna referencia. Y luego ya, siguiendo, el último hito lo tenemos con Diocleciano. Diocleciano es un emperador de que reina entre el 286 y el 306, 20 años exactamente, ¿no? Muy curioso, o sea, un personaje interesantísimo que ha pasado a la historia con connotaciones terriblemente negativas, sobre todo porque realizó persecuciones a los cristianos y la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? No los vencidos. En este caso los vencedores fueron los cristianos y al bueno de Diocleciano todos los historiadores cristianos de esa época lo ponen como un salvaje, etc. Y sin embargo Diocleciano fue un magnífico emperador. O sea, que los cristianos eran un problema de orden público terrible en aquella época porque no pagaban impuestos. No es que fuesen objetores en el ejército, es que eran insumisos, ¿no? Entonces abandonaban las armas ante el enemigo. Hay un cuadro muy interesante que está en el museo, no, está en la capilla del Escorial, que se llama, del Greco, que se llama San Martir, el martirio de San Mauricio de la legión tebana, donde se ve cómo diezmaban a una legión entera. Diezmar significa matar a uno de cada 10, y eso lo mandó hacer Diocleciano con esa legión, porque habían abandonado las armas ante el enemigo, y entonces mandó que de cada 10, o sea, si una legión de 15.000, pues se cargó a 1.500, ¿no? Se lo mataban, sus propios compañeros lo mataban, ¿no? Bueno, Y eso lo hizo, pues, porque no le quedaba más remedio, porque si Diocleciano no toma esas medidas y otras de tipo económico, el Imperio Romano no hubiese durado hasta el 476, casi 200 años más, sino que se hubiese disuelto muchísimo antes, ¿no? O sea, que eran medidas de orden público, ¿no? Como pasó, pues, en el año 70 con la conquista de Jerusalén por Tito, que fue exactamente igual, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos, en ese caso eran los judíos, eran fundamentalistas, quemaban los templos de todos los demás. Miren, los romanos no creían en nada. En Roma había 32.000 dioses, y qué más le daba que hubiese 32.000, 40.000 o 50.000. No creían en nada. Acogían a todos, pero lo que no podían consentir es que hubiese uno que echase a los demás. Porque si había uno solo, un dios solo que echaba a los demás, entonces todos los seguidores de los otros 40.000 dioses iban a armar un buen lío, ¿no? Y por eso... persiguen a las religiones monoteístas, claramente. Por eso, porque son intolerantes con las demás, y eso lo hizo Diocleciano. Pero Diocleciano dijo que iba a estar 20 años, que iba a estar 20 años en el gobierno, y a los 20 años se marchó, ¿eh? No es como otros políticos que dicen que se retiran a la vida privada. Él se retiró a la vida privada y se fue a un palacio que todavía existe en Croacia, en Split, ¿sí?, el palacio de Diocleciano, y allí se quedó. Y le pidieron insistentemente que volviese a tomar el poder, y él dijo que no, que él estaba muy a gusto cuidando las flores de su huerto, ¿cómo era? No, las coles de su huerto, ¿no? Si mal no recuerdo. Bien, este Diocleciano es el primero que ya crea una provincia con el nombre de Galicia. Diocleciano va a hacer muchas provincias. Se da cuenta de que para cohesionar el imperio no se puede mantener una provincia como la Citerior, gobernada desde Tarragona, que está a mil y pico de kilómetros, con un territorio inmenso, sino que hay que trocearla, ¿no? Entonces crea una diócesis hispaniarum, una diócesis dentro de España, y viene lo de las diócesis en el ámbito clerical, ¿no? Otra en la Galia, otra en Germania, otra en Britania, y luego dentro de cada diócesis van provincias más pequeñitas. En Hispania hay un montón de ellas, no sé cuántas hay, en todo el imperio pasan de 100. España creo que eran 11, pero una de ellas es Galicia, y a partir de Diocleciano siguió así. Es decir, que se pasa a la Edad Media con el reino de, bueno, la invasión, los visigodos, los suevos, por ejemplo, coincide, el reino suevo coincide con los linderos territoriales de la Galicia de Diocleciano. Después de ahí, los visigodos ya establecen una unidad territorial por primera vez en España a partir de Leovigildo. Los árabes, dejémoslos aparte, pero el nombre de Galicia desde Diocleciano hasta nuestros tiempos siguió manteniendo su sustantividad propia. Pero piensen ustedes, a modo de resumen, que a los romanos le debemos todo, todo. Es que la gente no se da cuenta. Es decir, mire, Hispania, España viene de Hispania, ¿eh? Lo que hablamos dentro de Hispania, todas las lenguas que se hablan son hijas del latín. Yo estoy hablando latín vulgar ahora. Estoy hablando español, pero si hablo en gallego, hablo latín vulgar, o portugués, que es lo mismo, si, por la raíz, galaico-portugués. Si hablo en francés, estoy hablando latín vulgar. Si hablo en italiano, como el profesor Metro, también estoy hablando latín vulgar. El 50 y tantos% de las palabras del inglés son del latín. Toda la concepción de Europa es puramente romana. Es decir, el elemento vertebrador geográficamente, territorialmente y culturalmente de Europa ha sido Roma. Cuando llegaron los romanos aquí, había 5.000 o 6.000 pueblos distintos dentro de Galicia. Cada castro era una nación, ¿eh? Fíjense ustedes, la nación de Breogán. Allí arriba había uno, los otros estaban tirándose piedras unos otros todo el día. Hablaban lenguas distintas, tenían dioses distintos, ¿tá? Y los romanos unificaron todo eso. ¿Dirán ustedes que es malo? Yo creo que no. Las líneas del AVE, ¿eh?, y todas las carreteras siguen la senda de las vías romanas. Todas ellas. Todas, o sea, todas. Vayan por donde vayan, van ustedes a Britania, van ustedes a Germania, a todo lado, los romanos, las grandes ciudades siguen estando en asentamientos romanos. Todas las ciudades que hay alrededor del Rin, en Alemania, del Danubio, Viena, Budapest, Colonia, la palabra colonia viene de colonia gripina, ¿no? Porque le dio el nombre druso germánico, dio el nombre de su mujer a la colonia, ¿no? Y muchas otras ciudades, ¿no? Todas son creación de los romanos, ¿no? Y repito, ya, y para terminar, y lo que es la administración territorial de la Galicia, la división territorial, lo que son las, incluso dentro de Galicia, las provincias coinciden con los conventos, ¿no? Es decir, todo viene de ahí. Y lo que hizo Javier de Burgos fue tomar una herencia que venía ya del mundo de los romanos. No hizo nada más que eso. Si no hubiesen vertebrado el territorio, sabe Dios qué sería de Galicia y del resto de los territorios europeos, ¿no? Y con esto ya pues os dejo tranquilos, ¿no? Si quieren preguntar algo, lo preguntan. Y si no, pues allí. Que digan, no, si quieren, no sé qué tienen ellos por. ¿Quieren alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren descansar? ¿Quieren marcharse? Pero creo que viene otro profesor ahora,
sí,
¿no?
Vamos a hacer un receso.
Sí, ¿no? Esperen a que venga.
Vamos a hacer un receso de un cuarto de hora y vamos a, bueno, de 10 minutos mejor. A ver si está ya en camino el siguiente conferenciante y clausuramos la jornada. ¿Mm? Bueno, pues bien.